Capítulo 57. Sistemas de información y navegación para el conductor. Símbolos de advertencia DAS. Finalidad y función. Todos los vehículos están equipados con luces de advertencia en el panel de instrumentos abreviadas, IP, y a menudo confunden a los conductores. Se utilizan símbolos en lugar de palabras porque son universales en un mercado mundial de vehículos. Las luces de advertencia del tablero a menudo se denominan luces indicadoras, ya que se utilizan para notificar al conductor de una situación o falla. Nota: no todos los vehículos utilizan todos los símbolos. Consulte el manual del propietario o la información de servicio para ver los símbolos utilizados en el vehículo que se está revisando. Prueba de bombilla. Se realiza una prueba de bulbo cuando se enciende el encendido por primera vez. Todas las luces de advertencia se encienden como parte de una autoprueba, y para ayudar al conductor o al técnico a detectar cualquier luz de advertencia que pueda estar fundida o que no funcione. Los técnicos o conductores que estén familiarizados con las luces que deben encenderse pueden determinar si una o más luces de advertencia no están encendidas cuando se enciende por primera vez. La mayoría de las herramientas de escaneo de fábrica se pueden usar para activar todas las luces de advertencia, y ayudar a determinar si una no está funcionando. Símbolos verdes o blancos. Los símbolos verdes o blancos se utilizan para notificar al conductor que ciertas funciones están funcionando, como que los faros están encendidos o las señales de giro se han activado. Ninguno de los símbolos verde o blanco necesita ninguna acción adicional por parte del conductor. El símbolo azul se utiliza para indicar que las luces de carretera están encendidas. Ver figura 57-1. Símbolos ámbar. Los símbolos de color ámbar significan que ha ocurrido una falla o un problema que puede requerir atención pronto. Estos pueden incluir una advertencia de baja presión de aire en un neumático o que el módulo de control del tren motriz ha detectado una falla en el motor que podría afectar las emisiones de escape. Si bien estos problemas deben abordarse, no hay urgencia y no es necesario detener el vehículo. Ver figura 57-2. Consulte el guión 1 de la figura 57. Los símbolos verde y azul se utilizan para informar al conductor de lo que está en funcionamiento. Consulte la figura 57 en el tablero 2. Los símbolos de advertencia ámbar informan al conductor de una posible preocupación. Consulte la figura 57-3. Los símbolos de guión rojo se utilizan para advertir al conductor de una falla que requiere una acción inmediata. Símbolos de advertencia rojos. Los símbolos rojos significan que se ha detectado una falla grave y que se requiere atención inmediata. Un ejemplo de una falla grave que requiere la atención del conductor es la luz roja de advertencia de freno o la luz de advertencia de presión de aceite. Ambos indican que se ha detectado una falla, y no se debe conducir más el vehículo hasta que se haya encontrado y corregido la causa. Ver figura 57-3. Controles del volante. Propósito. Los controles del volante son volantes que incluyen botones que permiten al conductor controlar ciertas funciones de audio, información del vehículo y HVAC. El propósito de tener controles en el volante es permitir que el conductor mantenga sus manos en el volante y sus ojos en la carretera en todo momento. Los volantes que tienen controles a menudo se denominan volantes multifunción. Ver figura 57-4. Funciones. Algunas de las funciones en el volante incluyen controles de radio, como subir y bajar volumen y selección de modo. Control de crucero. Contestador telefónico y llamadas. Y comandos de voz. Consulte la información de servicio para conocer las pruebas y los procedimientos especificados a seguir si los controles del volante no funcionan como se diseñaron. Consulte el tablero de la figura 57-4. Los controles del volante permiten al conductor seleccionar una función mientras mantiene sus manos en el volante y sus ojos en la carretera. Activación de voz. Propósito. Los vehículos más recientes incluyen comandos de voz, comúnmente llamados activación por voz, que se pueden usar para realizar varias funciones o configuraciones en el vehículo. La mayoría de los sistemas incluyen una lista de frases que se pueden utilizar para lograr los mejores resultados. Funciones. Las funciones típicas que se pueden realizar mediante comandos de voz incluyen las llamadas telefónicas con llamadas salientes o entrantes suelen estar vinculadas por Bluetooth a un teléfono celular en el vehículo. Se pueden leer mensajes de texto y enviar una respuesta mediante Bluetooth. Configuraciones de control de clima, incluida la temperatura deseada, en muchos vehículos. Seleccione la fuente de audio, como radio, USB o sistema de navegación por satélite, incluidos el destino y los puntos de interés. Verifique la información de servicio para las pruebas y procedimientos especificados a seguir si los comandos de voz o los controles no funcionan según lo diseñado. Consulte la figura 57 en el tablero 5. Los recordatorios de mantenimiento a menudo son mensajes que se muestran en el panel de instrumentos que informan al conductor del servicio necesario, como la necesidad de cambiar el aceite del motor. Indicadores de mantenimiento. Finalidad y función. El propósito de los recordatorios de mantenimiento es informar al conductor que se necesita un mantenimiento de rutina. El mensaje puede incluir qué tipo de mantenimiento se necesita, como un servicio menor o mayor, pero la mayoría de los mensajes simplemente indican que se requiere servicio pronto o que se requiere servicio ahora. Ver figura 57-5. Restablecer los indicadores de mantenimiento. Para restablecer la luz o el mensaje de recordatorio de mantenimiento, consulte el manual del propietario y la información de servicio. O visite www.jamesalderman.com. y haga clic en contenido del aula, y luego seleccione información de servicio para conocer el procedimiento a seguir para todos los vehículos. Pantallas analógicas y digitales. Terminología: la información del vehículo se muestra en el panel de instrumentos abreviado, IPC. Una pantalla analógica utiliza una aguja para mostrar los valores, como el motor RPM. Una pantalla digital usa números para indicar valores, como la velocidad del vehículo. Los instrumentos de tablero electromagnéticos analógicos usan pequeñas bobinas electromagnéticas que están conectadas a una unidad de envío para cosas como el nivel de combustible, la temperatura del agua y la presión del aceite. Los sensores son los mismos, independientemente del tipo de pantalla utilizada. La resistencia del sensor varía con lo que se está midiendo. Indicadores analógicos de motor paso a paso. La mayoría de las pantallas de tablero analógicas usan un motor paso a paso para mover la aguja. Un motor paso a paso es un tipo de motor eléctrico que está diseñado para rotar en pequeños pasos según la señal de una computadora. Este tipo de calibre es muy preciso. Se utiliza una salida digital para controlar motores paso a paso. Los motores paso a paso son motores de corriente continua que se mueven en pasos o incrementos fijos desde desenergizados o, sin voltaje, hasta completamente energizados o, voltaje completo. Un motor paso a paso a menudo tiene hasta 120 pasos de movimiento. Un motor paso a paso típico utiliza un imán permanente y dos electroimanes. Cada uno de los dos devanados electromagnéticos está controlado por la computadora. La computadora pulsa los devanados y cambia la polaridad de los devanados para hacer que la armadura del motor paso a paso gire un grado a la vez. Cada pulso de grado es registrado por la computadora como un conteo o paso, lo que explica el nombre que se le da a este tipo de motor. Ver figura 57-6. Nota: muchos grupos de indicadores electrónicos se revisan cuando se enciende el encendido por primera vez, las agujas de la pantalla del tablero se ordenan a 1-4, 1-2, 3-4 y posiciones completas antes de regresar a sus lecturas normales. Esta autoprueba permite al técnico de servicio verificar el funcionamiento de cada medidor individual, aunque generalmente es necesario reemplazar todo el panel de instrumentos para reparar un medidor que no funciona. Consulte la figura 57 tablero 6. La mayoría de los motores paso a paso usan cuatro cables que son pulsados por la computadora para rotar la armadura en pasos. Red de comunicación. Muchos paneles de instrumentos son operados por unidades de control electrónico que se comunican con el módulo de control del tren motriz para datos del motor, como revoluciones por minuto y temperatura del refrigerante del motor. El PCM usa los cambios de voltaje de los sensores de resistencia variable, como el del indicador de combustible, para determinar el nivel de combustible. Los datos se transmiten al grupo de instrumentos, así como al PCM a través de líneas de datos en serie. Debido a que todas las entradas de los sensores están interconectadas, el técnico siempre debe seguir los procedimientos de diagnóstico recomendados por la fábrica. Ver figura 57-7. Consulte la figura 57, tablero 7. Una pantalla de instrumento típica utiliza datos de los sensores a través de líneas de datos en serie para los medidores individuales. Consulte la figura 57, tablero 8. Una pantalla de visualización frontal típica que muestra 0 millas por hora, que en realidad se proyecta en el parabrisas desde la pantalla de visualización frontal en el tablero. Consulte la figura 57 en el tablero 9. El control montado en el tablero para la pantalla de visualización frontal en este Cadillac permite al conductor mover la imagen hacia arriba y hacia abajo en el parabrisas para una mejor visualización. Consulte la figura 57 en el tablero 10. Una unidad típica de visualización frontal. Encabezar pantalla. Propósito. La pantalla de visualización frontal abreviada, HUD, también llamada pantalla de visualización frontal, es una pantalla complementaria que proyecta la velocidad del vehículo y, a veces, otros datos, como la información de las señales de giro, en el parabrisas. La imagen proyectada parece estar a cierta distancia por delante, lo que facilita que el conductor vea sin tener que volver a enfocar en una pantalla de tablero más cercana. Ver las figuras 57-8 y 57-9. Operación. En muchos vehículos, el brillo de la pantalla de visualización frontal se puede controlar para que al conductor le resulte más fácil ver la información. La unidad UD está instalada en el panel de instrumentos y usa un espejo para proyectar la información del vehículo en la superficie interior del parabrisas. Vea la figura 57 en el tablero 10. Siga los procedimientos de prueba y diagnóstico recomendados por el fabricante del vehículo si encuentra alguna falla en la pantalla de visualización frontal. Visión nocturna. Finalidad y función. Los sistemas de visión nocturna utilizan una cámara que es capaz de observar objetos en la oscuridad para ayudar al conductor mientras conduce de noche. Los principales dispositivos de iluminación de visión nocturna son los faros. La opción de visión nocturna utiliza un HUD para mejorar la visión del conductor más allá del alcance de los faros. El uso de un HUD permite al conductor mantener la vista en la carretera y las manos en el volante para una máxima seguridad. Además del HUD, la cámara de visión nocturna utiliza una tecnología especial de imágenes térmicas o infrarrojos. La cámara está montada detrás de la rejilla en la parte delantera del vehículo. Ver figura 57-11. Operación. La cámara crea imágenes basadas en la energía térmica emitida por los objetos, en lugar de la luz reflejada en un objeto, como en una cámara óptica normal. La imagen parece un negativo fotográfico en blanco y negro cuando los objetos calientes, mayor energía térmica, aparecen claros o blancos y los objetos fríos aparecen oscuros o negros. Otras partes del sistema de visión nocturna incluyen interruptor de encendido y apagado y atenuación. Esto permite al conductor ajustar el brillo de la pantalla y encenderla o apagarla, según sea necesario. Interruptor de arriba a abajo. El sistema HUD de visión nocturna tiene un motor eléctrico de ajuste de inclinación que permite al conductor ajustar la imagen hacia arriba o hacia abajo en el parabrisas dentro de una determinada imagen. Precaución, acostumbrarse a la visión nocturna puede ser difícil, y puede llevar varias noches acostumbrarse a mirar el HUD. Consulte la figura 57 tablero 11. Una cámara de visión nocturna detrás de la rejilla de un Cadillac. Diagnóstico y servicio. El primer paso al diagnosticar una falla en el sistema de visión nocturna es verificar la preocupación. Consulte el manual del propietario o la información de servicio para ver si funciona correctamente. Por ejemplo, el sistema de visión nocturna de Cadillac requiere las siguientes acciones para funcionar. Almohadilla 1. El encendido debe estar en la posición de encendido o marcha. Almohadilla 2. La fotocélula crepuscular Sentinel debe indicar que está oscuro. Almohadilla 3. Los faros deben estar encendidos. Almohadilla 4. El interruptor del sistema de visión nocturna debe estar encendido, y el brillo ajustado para que la imagen se muestre correctamente. Aunque la cámara del sistema de visión nocturna está protegida de los escombros de la carretera mediante una rejilla, pequeñas piedras u otros escombros pueden pasar por la rejilla y dañar la lente de la cámara. El funcionamiento de la visión nocturna también puede verse afectado por una acumulación de nieve o hielo espeso. Si la cámara está dañada, debe reemplazarse como un conjunto porque no hay piezas separadas disponibles. Siga siempre los procedimientos de prueba y servicio recomendados por el fabricante del vehículo. Pantallas electrónicas. Diodo emisor de luz abreviado, LED, todos los diodos emiten alguna forma de energía durante el funcionamiento. El diodo emisor de luz es un semiconductor que está construido para liberar energía en forma de luz. Se pueden construir muchos colores de LEDs, pero los más populares son el rojo, el verde y el amarillo. El rojo es difícil de ver a la luz solar directa, por lo tanto, si se usa un LED, la mayoría de los fabricantes de vehículos usan amarillo. LEDs se puede organizar en un grupo de 7, que luego se pueden usar para mostrar tanto números como letras. Ver figura 57-12. Una pantalla LED requiere más energía eléctrica que otros tipos de pantallas electrónicas. Una pantalla LED típica requiere 30 mAh para cada segmento, por lo tanto, cada número o letra que se muestre podría requerir 210 mAh. Pantallas fluorescentes de tubo de vacío. La pantalla fluorescente abreviada de tubo de vacío, VTF, es una pantalla popular de automóviles y electrodomésticos porque es muy brillante, y se puede ver fácilmente a la luz del sol. La pantalla VTF genera su luz brillante de una manera similar a la de una pantalla de televisión, donde un elemento emisor de luz con recubrimiento químico llamado fósforo es golpeado con electrones de alta velocidad. Las pantallas VTF son muy brillantes, y deben atenuarse mediante el uso de filtros densos o controlando el voltaje aplicado a la pantalla. Un tablero VTF típico se atenúa al 75% de brillo cada vez que se encienden las luces de estacionamiento o los faros delanteros. Algunas pantallas usan una fotocélula para monitorear y ajustar la intensidad de la pantalla durante la visualización a la luz del día. La mayoría de las pantallas VTF son verdes para una mejor visualización en la mayoría de las condiciones de iluminación. Consulte la figura 57-12. Figura A, símbolo y dibujo lineal de un diodo emisor de luz típico. En la figura B, agrupada en 7 segmentos, esta matriz se denomina pantalla LED de 7 segmentos con un ánodo común, conexión positiva. La computadora de tablero alterna el lado del cátodo, negativo, de cada segmento individual para mostrar números y letras. Figura C, cuando todos los segmentos están encendidos, se muestra el número 8. Expositores de cristal líquido. Una pantalla de cristal líquido abreviada, LCD, se puede organizar en una variedad de formas, letras, números y gráficos de barras. La construcción LCD consiste en un fluido especial intercalado entre dos láminas de vidrio polarizado. El fluido especial entre las placas de vidrio permite que pase la luz si se aplica un pequeño voltaje al fluido a través de una película conductora laminada a las placas de vidrio. La luz de una bombilla halógena muy brillante detrás del LCD brilla a través de esos segmentos del LCD que se han polarizado para dejar pasar la luz, que luego muestran números o letras. La pantalla de cristal líquido con transistor de película delgada abreviada, TFT, es un tipo de pantalla de cristal líquido que utiliza tecnología de transistor de película delgada. Este tipo de pantalla tiene mejores cualidades de imagen y contraste en comparación con LCD simple impulsado por luz. Las pantallas LCD se pueden utilizar para presentar datos en forma de números, mensajes de texto o indicadores gráficos. La pantalla de alta resolución se puede programar para mostrar varias funciones, como navegación, radio y medios, así como gráficos 3D de Google Earth y datos de tráfico. Esto se suma a las funciones habituales de mostrar la velocidad, las revoluciones del motor, la temperatura exterior y el nivel de combustible. Precaución, al limpiar un LCD, tenga cuidado de no presionar la placa de vidrio que cubre el líquido especial. Si se ejerce una presión excesiva sobre el vidrio, la pantalla puede deformarse permanentemente. Si el vidrio se rompe, el líquido se escapa y podría dañar otros componentes del vehículo, debido a su fuerte naturaleza alcalina. Utilice solo un paño suave y húmedo para limpiar estas pantallas. La principal desventaja de un tablero digital LCD es que los números o letras tardan en reaccionar o cambiar a bajas temperaturas. Ver figura 57-13. Consulte la figura 57 tablero 13. Una pantalla LCD típica del sistema de navegación. Pantalla WOW. Cuando se enciende un vehículo equipado con un tablero digital, todos los segmentos de la pantalla electrónica se encienden con brillo total durante 1 o 2 segundos. Esto se denomina comúnmente pantalla WOW, y se utiliza para mostrar el brillo de la pantalla. Si los números son parte de la pantalla, se muestra el número 8, porque este número usa todos los segmentos de una pantalla numérica. Los técnicos también pueden utilizar la pantalla WOW para determinar si todos los segmentos de la pantalla electrónica funcionan correctamente. Pantalla virtual. Finalidad y función. Una pantalla virtual es un tablero que permite al conductor seleccionar qué datos se muestran. Muchos vehículos están equipados con una pantalla de tablero LCD que se puede cambiar para mostrar varias funciones según las preferencias del conductor. Esto permite que la pantalla del tablero se personalice totalmente a lo que el conductor desea que se muestre. Por ejemplo, una pantalla típica puede mostrar cuatro de los siguientes: temperatura refrescante, voltímetro, presión del aceite, velocidad del vehículo, o velocímetro, velocidad del motor, tacómetro, automática o temperatura del fluido de la transmisión, y presiones de los neumáticos para los cuatro neumáticos. Operación. La pantalla del tablero es todo lo que es realmente diferente porque todos los datos llegan al IPC en el bus de datos. La única diferencia es que la pantalla se puede cambiar para satisfacer las necesidades del conductor. Por ejemplo, si un conductor está remolcando un remolque, mostrar la temperatura del líquido de la transmisión automática es muy útil para evitar el sobrecalentamiento de la transmisión. Ver figura 57-14. Consulte la figura 57 tablero 14. Un tablero virtual que se utiliza para mostrar una pantalla de navegación que ocupa toda el área del tablero central. Esta pantalla de tablero seleccionable por el conductor puede mostrar casi cualquier combinación de instrumentos de tablero para satisfacer los deseos del conductor. Consulte la figura 57-15 esquema de una pantalla táctil capacitiva. Pantallas táctiles. Propósito. Una pantalla táctil es una pantalla de tablero, generalmente LCD, que permite al conductor o al pasajero usar un dedo para realizar funciones que se muestran en la pantalla. Operación. Un panel de pantalla táctil capacitiva consta de un aislante, como el vidrio, recubierto con un conductor transparente, como el óxido de indio y estaño, abreviado, ITO. Debido a que el cuerpo humano también es un conductor eléctrico, tocar la superficie de la pantalla provoca una distorsión del campo electrostático de la pantalla. Luego, la ubicación se envía al controlador para su procesamiento. Colocar un dedo cerca de los campos eléctricos agrega un área de superficie conductora al sistema capacitivo. Esto se puede medir como un cambio en la capacitancia. La capacitancia se puede cambiar y medir en cada punto individual de la cuadrícula, o intersección. Ver figura 57-15. Retroalimentación de la pantalla táctil. Muchas pantallas táctiles incluyen información para el usuario mediante un pitido o una pequeña vibración cuando se toca la pantalla. Esto se llama sistema de respuesta háptica, y ayuda a mejorar la experiencia del usuario al brindar retroalimentación inmediata. Consulte la figura 57 en el tablero 16. Un sensor de velocidad del vehículo ubicado en la carcasa de extensión de la transmisión. Algunos vehículos utilizan los sensores de velocidad de las ruedas para obtener información sobre la velocidad del vehículo. Consejo técnico. Sugerencia de pantalla táctil. La mayoría de los sistemas de navegación de vehículos utilizan una pantalla táctil para que la use el conductor, o el pasajero, para ingresar información u otras indicaciones en pantalla. La mayoría de las pantallas táctiles utilizan un cambio en la capacitancia en la superficie de la pantalla para determinar cuándo y dónde se realiza alguna acción. No presione con más fuerza la pantalla si la unidad no responde, o podría dañarse. Si no se detecta respuesta al tocar ligeramente la pantalla, gire el dedo para aumentar el área de capacitancia y poder detectarla fácilmente. Velocímetros y cuenta kilómetros. Operación. Las pantallas del tablero usan un sensor de velocidad del vehículo eléctrico en la salida de la transmisión o desde la entrada de los sensores de velocidad de las ruedas abreviados, WSS. Algunos vehículos utilizan el sensor de velocidad de la rueda ABS para obtener la velocidad del vehículo, en lugar de un sensor de velocidad del vehículo dedicado. Muchos sensores de velocidad contienen un imán permanente, y generan un voltaje proporcional a la velocidad del vehículo. Estos sensores de velocidad se denominan comúnmente generadores de imanes permanentes abreviados, PM. Ver figura 57-16. La salida de un sensor de velocidad del generador PM es un voltaje AC que varía en frecuencia y amplitud al aumentar la velocidad del vehículo. La señal de velocidad del generador PM se envía a los circuitos electrónicos del grupo de instrumentos. Estos circuitos electrónicos especializados incluyen un circuito amplificador de buffer que convierte el voltaje de onda sinusoidal variable del sensor de velocidad en una señal de encendido y apagado que puede ser utilizada por otros circuitos electrónicos para indicar la velocidad de un vehículo. La velocidad del vehículo se muestra mediante un velocímetro electrónico de tipo aguja o mediante números en una pantalla digital. Odómetros. Un odómetro es una pantalla del tablero que indica el total de millas recorridas por el vehículo. Las pantallas de tablero electrónico pueden usar un odómetro mecánico accionado eléctricamente o un odómetro de pantalla digital para indicar las millas recorridas. En los odómetros de tipo mecánico, se utiliza un pequeño motor eléctrico, llamado motor paso a paso, para girar las ruedas numéricas de un odómetro de estilo mecánico. Un voltaje pulsado se alimenta a este motor paso a paso, que se mueve en relación con los kilómetros recorridos. Ver figura 57-17. Los odómetros digitales utilizan pantallas LED, LCD o VTF para indicar las millas recorridas en el grupo de instrumentos. Debido a que se debe retener el total de millas cuando se apaga el encendido o se desconecta la batería, se debe usar un chip electrónico especial que retenga las millas recorridas. Estos chips especiales se denominan abreviados de memoria de acceso aleatorio no volátil, NVRAM. No volátil significa que la información almacenada en el chip electrónico no se pierde cuando se corta la energía eléctrica. Algunos vehículos usan un chip llamado memoria abreviada de solo lectura programable y borrable electrónicamente, EPROM. La mayoría de los odómetros digitales pueden leer hasta 999.999.9 millas o kilómetros, y luego la pantalla indica error. Si el chip está dañado o expuesto a electricidad estática, es posible que no funcione y que aparezca un error. Consulte la figura 57-17. Figura A, algunos odómetros son mecánicos y funcionan con un motor paso a paso. Figura B, muchos vehículos están equipados con un odómetro electrónico. Consejo técnico. Mantenga el mismo diámetro total de la llanta. Siempre que se instalen ruedas o neumáticos más grandes, o más pequeños, la calibración del velocímetro y del odómetro se desecha. Esto se puede resumir de la siguiente manera. Neumáticos de mayor diámetro. La velocidad que se muestra en el velocímetro es más lenta que la velocidad real. La lectura del odómetro muestra menos millas que las reales. Neumáticos de menor diámetro. La velocidad que se muestra en el velocímetro es más rápida que la velocidad real. La lectura del odómetro muestra más millas de las reales. Para evitar problemas con el velocímetro y el odómetro, seleccione una combinación de llantas que tenga el mismo diámetro exterior que la combinación original de llantas. Muchos vehículos más nuevos pueden usar la herramienta de escaneo para cambiar el tamaño de las llantas, de un grupo selecto de tamaños, para minimizar los efectos del cambio de tamaño de las llantas en las lecturas del odómetro y del velocímetro. Para determinar los efectos exactos de un tamaño de rueda o neumático de reemplazo, realice una búsqueda en Internet para obtener una tabla de comparación de tamaño de neumático. Caso de estudio. El velocímetro funciona como si fuera un tacómetro. El propietario de una camioneta Ford F-150 se quejó de que, de repente, la aguja del velocímetro subía y bajaba con la velocidad del motor, en lugar de la velocidad del vehículo. De hecho, la aguja del velocímetro subía y bajaba con la velocidad del motor, a pesar de que el selector de marchas estaba en estacionamiento y el vehículo no se movía. Después de horas de resolución de problemas, el técnico de servicio regresó y comenzó a verificar los aspectos básicos, y descubrió que el alternador tenía un diodo defectuoso. El técnico midió más de un voltio AC y más de 10 amperios AC corriente de ondulación usando un amperímetro de AC, DC de pinza. La sustitución del alternador restauró el funcionamiento correcto del velocímetro. El resumen. La queja, el cliente indicó que el velocímetro se mueve en relación con la velocidad del motor y no con la velocidad del vehículo. La causa, las pruebas confirmaron que el alternador estaba produciendo un voltaje AC excesivo debido a un diodo defectuoso. La corrección, reemplazar el alternador restauró el funcionamiento correcto del velocímetro. Servicio del velocímetro y cuenta kilómetros. Si el velocímetro y el odómetro no funcionan, verifique lo siguiente. Utilice una herramienta de escaneo y controle la velocidad del vehículo como se muestra en la herramienta de escaneo. Si la velocidad es cero, verifique la salida del sensor de velocidad del vehículo. Con el vehículo levantado del suelo de manera segura, y apoyado para que las ruedas motrices giren, verifique la velocidad del vehículo con una herramienta de escaneo. Si no hay una herramienta de escaneo disponible, desconecte los cables del sensor de velocidad cerca del eje de salida de la transmisión. Conecte un multímetro en AC voltios a los terminales del sensor de velocidad, y gire las ruedas motrices con la transmisión en neutral. Un buen sensor de velocidad debe indicar aproximadamente 2 voltios AC si las ruedas motrices se giran a mano. Si el sensor de velocidad está funcionando, verifique el cableado desde el sensor de velocidad al tablero de instrumentos. Si el cableado es bueno, el panel de instrumentos debe enviarse a un centro de reparación especializado. Si el velocímetro funciona correctamente, pero el odómetro mecánico no funciona, el motor paso a paso del cuenta kilómetros, el conjunto de la rueda numérica o el circuito que controla el motor paso a paso están defectuosos. Si el odómetro digital no funciona, pero el velocímetro funciona correctamente, el tablero de instrumentos debe retirarse y enviarse a un centro de reparación especializado. Consulte la figura 57 en el tablero 18. Se usa un enchufe de unidad de envío para quitar una unidad de envío de presión de aceite. Indicadores de tablero. Nivel de combustible. Los medidores de nivel de combustible utilizan una unidad de envío del tanque de combustible que consiste en un flotador conectado a una resistencia variable. Cuando cambia el nivel de combustible, también cambia la resistencia de la unidad de envío del nivel de combustible. A medida que cambia la resistencia de la unidad del tanque, el indicador montado en el tablero también cambia para mostrar el nivel de combustible en el tanque. Presión del aceite. La lámpara de presión de aceite funciona mediante el uso de una unidad de envío de presión de aceite, que es un interruptor atornillado en el bloque del motor, y conecta a tierra el circuito eléctrico. Enciende la luz de advertencia del tablero en caso de baja presión de aceite, es decir, 3 a 7 psi, o 20 a 50 kilopascales. La presión normal del aceite es generalmente entre 10 y 60 psi, o 70 y 400 kilopascales. Algunos vehículos están equipados con sensores de presión de aceite de voltaje variable en lugar de un simple interruptor de presión. Ver figura 57-18. Para probar el funcionamiento del circuito de advertencia de presión de aceite, desenchufe el cable de la unidad de envío de presión de aceite, generalmente ubicada cerca del filtro de aceite, con el interruptor de encendido en la posición ON. Con el cable desconectado de la unidad emisora, la lámpara de advertencia debe estar apagada. Si el cable toca tierra, la luz de advertencia debe estar encendida. Si existe alguna duda sobre el funcionamiento del testigo de presión de aceite, controle siempre la presión real del aceite del motor, utilizando un manómetro mecánico que se puede enroscar en la abertura que queda después de desatornillar la unidad de envío de presión de aceite. Para quitar la unidad de envío, hay enchufes especiales disponibles en la mayoría de las tiendas de autopartes, o se puede usar un enchufe de 6 puntos de 1 pulgada o 1 y 1.16 de pulgada para la mayoría de las unidades de envío. Temperatura refrescante. La lámpara caliente, o la lámpara de advertencia de sobrecalentamiento del refrigerante del motor, advierte al conductor cuando la temperatura del refrigerante del motor está entre 248 grados F y 258 grados F, o 120 grados y 126 grados. La mayoría de los vehículos utilizan el sensor de temperatura del refrigerante del motor para el funcionamiento del indicador de temperatura del motor. Para probar este sensor, use una herramienta de escaneo para verificar la temperatura adecuada del motor, y siga los procedimientos de prueba recomendados por el fabricante del vehículo. Ver figura 57-19. Instrumento DAS. Diagnóstico: si uno o más indicadores electrónicos del tablero no funcionan correctamente, primero realice una revisión de la bombilla. Si está en un tablero digital, verifique la pantalla WOW que ilumina todos los segmentos con brillo completo cada vez que se enciende el interruptor de encendido por primera vez. Si todos los segmentos de la pantalla no funcionan, en la mayoría de los casos se debe reemplazar todo el grupo electrónico. Si todos los segmentos funcionan durante la visualización de WOW, pero no funcionan correctamente después, el problema suele ser un sensor defectuoso o un cableado defectuoso al sensor. Todos los instrumentos del tablero, excepto el voltímetro, usan una unidad de resistencia variable como sensor para el sistema que se está monitoreando. Los instrumentos de tablero electrónico se pueden probar mediante el siguiente procedimiento. Almohadilla 1. Use una herramienta de escaneo de fábrica o de nivel de fábrica para verificar si A y B para carrocería, o C para chasis, códigos de diagnóstico de fallas que se puedan configurar y almacenar. Si se almacena un DTC, siga las instrucciones de información de servicio para encontrar la causa raíz. Almohadilla 2. Utilice las funciones de control bidireccional en la herramienta de escaneo para activar la pantalla del tablero y ver si funcionan. De lo contrario, es posible que se requiera el reemplazo de todo el IPC. Almohadilla 3. Si solo un medidor funciona cuando se recomienda, pero no funciona en el vehículo, desenchufe el cable S del sensor para la función que se está probando. Por ejemplo, Si el manómetro de aceite no funciona correctamente, desenchufe el conector del cable en la unidad de envío de presión de aceite. Almohadilla 4. Con el cable del sensor desenchufado, encienda el interruptor de encendido y espere hasta que se detenga la pantalla WOW. La pantalla de la unidad afectada debe mostrar segmentos totalmente iluminados o ningún segmento iluminado, según la marca del vehículo y el tipo de sensor. Siga siempre los procedimientos de prueba y diagnóstico especificados. ¿Qué se encuentra en la información de servicio del vehículo que se está probando? Consulte la figura 57 en el tablero 19. Un indicador de temperatura que muestra la temperatura de funcionamiento normal entre 180 grados F y 215 grados F, según el vehículo y el motor específicos. Caso de estudio. Los dispositivos electrónicos no pueden nadar. El propietario de una camioneta Dodge se quejó de que después de limpiar el interior y el exterior del vehículo, el indicador de temperatura, el indicador de combustible y el velocímetro dejaron de funcionar. Se comprobó el sensor de velocidad del vehículo, y se encontró que estaba suministrando una señal de onda cuadrada que cambiaba con la velocidad del vehículo. Una herramienta de escaneo indicaba una velocidad, pero el velocímetro mostraba cero todo el tiempo. Finalmente, el técnico de servicio revisó el módulo de control de la carrocería a la derecha del pedal del acelerador y notó que se había mojado, por la limpieza interior. Secar el BCM no solucionó el problema, pero un BCM de reemplazo solucionó todos los problemas. El propietario descubrió que a los dispositivos electrónicos no les gusta el agua y que las computadoras no pueden nadar. El resumen. La queja, el cliente se quejó de que muchos medidores dejaron de funcionar después de limpiar el vehículo. La causa, se encontró que el módulo de control de la carrocería estaba mojado, y tuvo que ser reemplazado para solucionar los problemas. La corrección, se necesitaba reemplazar el BCM para solucionar los problemas. Consulte la figura 57-20. Los sistemas de posicionamiento global utilizan 24 satélites en órbita terrestre alta cuyas señales son captadas por los sistemas de navegación. La computadora del sistema de navegación calcula la ubicación basándose en la posición del satélite en lo alto. Navegación y GPS. Finalidad y función. El sistema de posicionamiento global abreviado, GPS, utiliza 24 satélites en órbita alrededor de la Tierra para proporcionar señales a los dispositivos de navegación. El GPS está financiado y controlado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Si bien el sistema puede ser utilizado por cualquier persona con un receptor GPS, fue diseñado y es operado por el Ejército de los Estados Unidos. Ver figura 57-20. Piezas y funcionamiento del sistema de navegación. Los sistemas de navegación utilizan los satélites GPS para obtener información básica sobre la ubicación. El controlador de navegación utiliza otros sensores, incluido un mapa digitalizado para mostrar la ubicación del vehículo. Señales de satélite GPS. Se necesitan señales de al menos 3 satélites para localizar el vehículo. Sensor de guiñada. Este sensor se utiliza a menudo dentro de la unidad de navegación para detectar el movimiento del vehículo durante las curvas. Este sensor también se llama sensor G porque mide la fuerza, un G es la fuerza de gravedad. Sensor de velocidad del vehículo. Un sensor de guiñada es un dispositivo, generalmente un chip que mide el movimiento de un vehículo alrededor de su eje vertical. El controlador de navegación utiliza esta entrada de sensor para determinar la velocidad y la distancia que recorre el vehículo. Esta información se recopila y compara con el mapa digital y las entradas de satélite GPS para ubicar el vehículo. Entrada de salida de audio. Las unidades de fábrica activadas por voz utilizan un micrófono incorporado en la parte superior central del parabrisas y la salida de voz del altavoz de audio. Los sistemas de navegación incluyen los siguientes componentes. 1. Visualización en pantalla. Ver figura 57-21. 2. Antena GPS. 3. Unidad de control de navegación, generalmente con información de mapas en un DVD o tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria incluye nombres de calles y los siguientes. Formación. Almohadilla 1. Puntos de interés, POI, incluidos cajeros automáticos, restaurantes, escuelas, universidades, museos, centros comerciales y aeropuertos, así como ubicaciones de concesionarios de vehículos. Almohadilla 2. direcciones y números de teléfono de la empresa, incluidos hoteles y restaurantes. Si el número de teléfono aparece en la guía telefónica de la empresa, normalmente se puede mostrar en la pantalla de navegación. Si se conoce el número de teléfono de la empresa, se puede mostrar la ubicación. Nota: las residencias privadas o los números de teléfono celular no se incluyen en la base de datos de números de teléfono almacenados en la tarjeta de memoria del sistema de navegación. Almohadilla 3. Indicaciones paso a paso a direcciones seleccionadas por puntos de interés. Cuando se escribe usando un teclado que se muestra en la pantalla, la unidad de navegación a menudo permite al usuario seleccionar el camino más rápido al destino, así como el camino más corto, o ayuda a evitar las carreteras de peaje. Ver figura 57-22. Consulte la figura 57 del tablero 21. Una pantalla de visualización GPS típica que muestra la ubicación del vehículo. Diagnóstico y servicio. Para el correcto funcionamiento del sistema de navegación se necesitan tres entradas. Almohadilla 1. Ubicación. Almohadilla 2. Dirección. Y Almohadilla 3. Velocidad. El sistema de navegación utiliza el satélite GPS y los datos del mapa para determinar una ubicación. La computadora de navegación determina la dirección y la velocidad a partir de las entradas del satélite, más el sensor de guiñada y el sensor de velocidad del vehículo. Los siguientes síntomas pueden ocurrir y ser una queja del cliente. Saber cómo funciona mal el sistema ayuda a determinar la causa más probable. Si el símbolo del vehículo salta por la carretera, generalmente se indica una falla en la entrada del sensor de velocidad del vehículo. Si el símbolo gira en la pantalla, pero el vehículo no se conduce en círculos, es probable que haya una falla en el sensor de guiñada o en la entrada del sensor de guiñada al controlador de navegación. Si el símbolo se desvía y muestra el vehículo en una carretera en la que no está, la razón más común es una falla en la antena GPS. La mayoría de los sistemas de navegación instalados de fábrica usan una antena GPS dentro del vidrio trasero o debajo del estante del paquete trasero. Si se aplica un tinte de ventana metalizado al cristal trasero, se puede reducir la intensidad de la señal de los satélites GPS. Si la inquietud del cliente incluye una navegación inexacta o que no funciona, verifique el tinte de la ventana. A veces, el propio sistema de navegación muestra una advertencia de que no se reciben vistas del satélite. Siga siempre las instrucciones mostradas. Ver figura 57-23. Consulte la figura 57-22. Una pantalla de navegación típica que muestra varias opciones. Algunos sistemas no permiten el acceso a estos si el vehículo está en marcha y o en movimiento. Consulte la figura 57-23. Una pantalla de visualización de un sistema de navegación que no puede adquirir señales utilizables de los satélites GPS. Preguntas frecuentes. ¿Qué es el control de clima mejorado por navegación? Algunos vehículos usan datos del sistema de navegación para ayudar a controlar el sistema de control de clima automático. Los datos sobre la ubicación del vehículo incluyen hora y fecha. Esta información permite que el sistema de control de clima automático determine dónde se encuentra el sol. Dirección de viaje. El sistema de navegación también puede ayudar al sistema de control de clima a determinar la dirección de viaje. Como resultado de la entrada del sistema de navegación, el sistema de control de clima automático puede controlar la temperatura de la cabina, además de varios otros sensores en el vehículo. Por ejemplo, si el vehículo viaja hacia el sur a última hora de la tarde de julio, el sistema de control de clima podría asumir que el lado del pasajero del vehículo se calienta más por el sol que el lado del conductor, y podría aumentar el flujo de aire hacia el lado del pasajero para ayudar a compensar el calentamiento solar adicional. Telemática. ¿Qué es telemática? La telemática es un sistema interconectado que combina telecomunicaciones o sistemas celulares y tecnología de sistemas de navegación por satélite GPS. La telemática es un método para monitorear un vehículo mediante la combinación de un sistema GPS con sistemas de diagnóstico a bordo. Es posible registrar y mapear exactamente dónde se encuentra un vehículo y qué tan rápido viaja. Un sistema telemático típico incluye telecomunicaciones, como la comunicación por teléfono celular. Tecnologías de vehículos, como el autodiagnóstico. Sensores eléctricos, instrumentación, comunicaciones inalámbricas. Y multimedia e Internet. La telemática, como OnStar, puede ser instalada por el fabricante. Sistema o un sistema instalado en el mercado de accesorios. Los sistemas ofrecen una variedad de características, incluidas las siguientes. Almohadilla 1. Seguimiento de vehículos. Utilizado por el GPS, un sistema telemático a bordo puede rastrear la ubicación del vehículo. Almohadilla 2. Seguro basado en el usuario abreviado, VI. Las compañías de seguros quieren controlar su costo, por lo que muchas ofrecen un descuento si el propietario del vehículo permite que se instale un dispositivo de rastreo en su vehículo. Esta unidad generalmente se enchufa en el conector de enlace de datos, o DLC, debajo del tablero para su potencia y tierra, así como algunos de los datos que están disponibles en el flujo de datos, como la posición del acelerador y la velocidad del vehículo. Nota, este tipo de dispositivos de seguimiento complementarios a veces son responsables de algunos códigos de problemas de diagnóstico falsos. Los dispositivos deben retirarse al diagnosticar cualquier falla sospechada en la red del vehículo. 3. Servicios de seguridad. Los servicios, como la notificación de colisión de vehículos y los servicios de emergencia, son las funciones telemáticas centrales que se encuentran en todos los sistemas. Cuando se despliega una bolsa de aire o se activan otros sensores, la notificación de colisión del vehículo envía una alerta a un centro de comando telemático. Luego, un operador se comunica con los ocupantes del vehículo a través del módem celular integrado del sistema telemático para evaluar la situación. Una vez que los ocupantes confirman que ha habido un accidente o si el operador no recibe una respuesta, el centro de comando envía personal de respuesta a emergencias. Un sistema telemático también señala la ubicación del vehículo mediante GPS. 4. Servicios de conveniencia. Los sistemas telemáticos ofrecen varias funciones de conveniencia para ayudar a los propietarios de vehículos a salir de un atasco que no es de emergencia, o simplemente hacerles la vida más fácil. Por ejemplo, el sistema puede desbloquear la puerta de un automóvil de forma remota después de haber dejado las llaves adentro accidentalmente. Un sistema telemático también puede encender las luces de un automóvil y hacer sonar la bocina en un estacionamiento lleno de gente para ayudarlo a encontrarlo. Sistemas telemáticos. Existen muchas marcas para lo que se considera un sistema telemático, que incluyen Acura Link, Audi Connect, Enlace Azul de Hyundai, BMW Asistencia, Pista de Cuidado de Volvo, Red de Vehículos de VW, QD Cadillac, Honda Link, InControl de Jaguar, Intel E-Link de Buick y GMC, Lexus Enform, Abrazo de Mercedes, OnStar de Chevrolet y otros, Porsche Car Connect, Enlace Estrella de Subaru, Sincronizar Ford, Te Conéctese desde Toyota y Uvo de Kia. Consulte la figura 57 tablero 24. El control OnStar de tres botones está ubicado en el espejo retrovisor interior. El botón izquierdo, icono de auricular de teléfono, se presiona si se va a realizar una llamada celular con manos libres. El botón central se presiona para contactar a un asesor de OnStar, y el botón de emergencia derecho se usa para solicitar que se envíe ayuda a la ubicación del vehículo. Partes y funcionamiento. Un ejemplo de sistema telemático es OnStar. OnStar se introdujo por primera vez en 1996 como una opción en algunos modelos Cadillac. Este es un sistema que incluye las siguientes funciones. Almohadilla 1. Teléfono celular. Y Almohadilla 2. Antena de posicionamiento global y computadora. El teléfono celular se utiliza para comunicarse con el conductor desde los asesores en los centros de servicio. El asesor en el centro de servicio puede ver la ubicación del vehículo como se transmite desde la antena GPS y el sistema informático en el vehículo en una pantalla. OnStar no muestra la ubicación del vehículo al conductor. Menos el vehículo también está equipado con un sistema de navegación. A diferencia de la mayoría de los sistemas de navegación, el sistema OnStar requiere una tarifa mensual. La unidad de interfaz del conductor es un grupo de tres botones montados en el espejo retrovisor interior y un teléfono celular manos libres. Ver figura 57-24. El sistema OnStar incluye las siguientes funciones, que pueden varían, según el nivel de servicio deseado y el costo por mes. Notificación automática del despliegue del airbag. Si se activa la bolsa de aire, se notifica al asesor de inmediato e intenta llamar al vehículo. Si no hay respuesta, o si los ocupantes informan de una emergencia, el asesor se comunica con los servicios de emergencia y les da la ubicación del vehículo. Servicios de emergencia. Si se presiona el botón rojo, OnStar ubica inmediatamente el vehículo y se comunica con la agencia de servicios de emergencia más cercana. Asistencia para la localización de vehículos robados. Si se denuncia el robo de un vehículo, un asesor del centro de llamadas puede rastrear el vehículo. Desbloqueo remoto de puertas. Un asesor de OnStar puede enviar un mensaje de teléfono celular al vehículo para desbloquear el vehículo, si es necesario. Asistencia en carretera. Cuando se le llama, un asesor de OnStar puede localizar una empresa de remolque o un proveedor que pueda traer gasolina o cambiar una llanta pinchada. Asistencia por accidentes. Un asesor de OnStar puede ayudarlo con la mejor manera de manejar un accidente. El asesor puede proporcionar una lista de verificación paso a paso de las cosas que se deben hacer, además de llamar a la compañía de seguros, si lo desea. Bocina y luces remotas. El sistema OnStar está conectado a los circuitos de luces y bocinas, por lo que un asesor puede activarlos, si se solicita, para ayudar al propietario a ubicar el vehículo en un estacionamiento o garaje. Diagnóstico de vehículos. Debido a que el sistema OnStar está vinculado al PCM, un asesor de OnStar puede ayudar con el diagnóstico si se detecta una falla. El sistema funciona de la siguiente manera. La luz indicadora de mal funcionamiento, o comprobar motor, se enciende para advertir al conductor que se ha detectado una falla. El conductor puede presionar el botón OnStar para hablar con un asesor y solicitar un diagnóstico. El asesor de OnStar envía una señal al vehículo solicitando el estado del módulo de control del tren motriz, así como el controlador de los frenos antibloqueo y el módulo de airbag. El vehículo luego envía cualquier código de diagnóstico de fallas, DTCs, al asesor. El asesor puede informar al conductor sobre la importancia del problema y aconsejarle cómo resolverlo. Diagnóstico y servicio. El sistema OnStar puede fallar en satisfacer las necesidades del cliente si ocurre alguna de las siguientes condiciones. Almohadilla 1. Falta de servicio de telefonía celular en la zona. Almohadilla 2. Señales deficientes del sistema de posicionamiento global, que pueden evitar que un asesor de OnStar determine la posición del vehículo. Almohadilla 3. Transporte del vehículo en camión o ferry de modo que esté fuera de contacto con el satélite GPS para que un asesor rastree correctamente el vehículo. Si todo lo anterior es normal y el problema persiste, siga los procedimientos de diagnóstico y reparación de la información de servicio. Si se instala un nuevo módulo de interfaz de comunicación del vehículo abreviado, VCIM, en el vehículo, el número de serie electrónico abreviado, ESN, debe estar vinculado al vehículo. Consulte las instrucciones de información de servicio para conocer los procedimientos exactos a seguir. Cámara de respaldo. Partes y funcionamiento. Se utiliza una cámara retrovisora para mostrar el área en la parte trasera del vehículo en una pantalla en el tablero, o en el espejo retrovisor interior cuando la palanca de cambios está colocada en reversa. Las cámaras de respaldo también se denominan cámaras de marcha atrás y cámaras de visión trasera. Las cámaras de respaldo son diferentes de las cámaras normales porque la imagen que se muestra en el tablero está volteada, por lo que es una imagen reflejada de la escena en la parte trasera del vehículo. Esta inversión de la imagen es necesaria porque el conductor y la cámara miran en direcciones opuestas. Las cámaras de marcha atrás se utilizaron por primera vez en vehículos grandes con visibilidad trasera limitada, como las casas rodantes. Muchos vehículos equipados con sistemas de navegación en la actualidad incluyen una cámara retrovisora para mayor seguridad al dar marcha atrás. Ver figura 57-25. La cámara de respaldo contiene una lente gran angular o de ojo de pez para brindar el área de visualización más grande. La mayoría de las cámaras retrovisoras apuntan hacia abajo para que se muestren los objetos en el suelo, así como las paredes. Ver figura 57-26. Consulte la figura 57-25, una vista típica que se muestra en la pantalla de navegación de la cámara retrovisora. Consulte la figura 57 tablero 26, una típica cámara retrovisora tipo ojo de pez ubicada generalmente cerca del centro en la parte trasera del vehículo cerca de la placa de matrícula. Problemas de imagen de la cámara trasera. Es posible que la calidad de la imagen proyectada en la pantalla no sea clara si se presenta alguna de las siguientes condiciones. Condiciones oscuras. Daños en la cámara trasera o en la parte trasera del vehículo, que afecten al objetivo de la cámara. Suciedad, barro, hielo o nieve bloquean la vista de la cámara. Temperatura demasiado alta o baja que podría afectar la cámara o el objetivo. Deslumbramiento causado por el sol o una fuente de luz brillante cercana, como los faros de otro vehículo. Diagnóstico y servicio. Las fallas en el sistema de la cámara retrovisora pueden estar relacionadas con la propia cámara, la pantalla o el cableado de conexión. La entrada principal a la unidad de visualización proviene del interruptor de rango de transmisión, que envía una señal a la cámara de respaldo cuando la transmisión se cambia a reversa. Para verificar el interruptor de rango de transmisión, realice lo siguiente. Almohadilla 1. Compruebe si las luces de marcha atrás, funcionan cuando el selector de marcha se coloca en marcha atrás con la llave encendida y el motor apagado. Almohadilla 2. Verifique que el transeje de la transmisión esté completamente engranado en reversa cuando el selector se coloca en reversa. La mayoría de los otros diagnósticos implican una inspección visual. Almohadilla 1. Compruebe si la cámara retrovisora está dañada. Almohadilla 2. Verifique que la visualización de la pantalla funcione correctamente. Almohadilla 3. Compruebe que el cableado de la cámara trasera al cuerpo no esté cortado o dañado. Siga siempre los procedimientos de diagnóstico y reparación recomendados por el fabricante del vehículo. Consulte la figura 57-27. Los pequeños botones redondos del parachoques trasero son sensores ultrasónicos que se utilizan para detectar la distancia a un objeto. Sistemas de aparcamiento asistencia. Componentes. El sistema de asistencia de estacionamiento se utiliza para ayudar a los conductores a evitar el contacto con otro objeto mientras se mueven lentamente. Cuando retrocede a una velocidad de menos de 5 millas por hora u 8 kilómetros h, el sistema monitorea constantemente los objetos ubicados alrededor del vehículo. El sistema de asistencia de estacionamiento generalmente puede detectar objetos que miden más de 3 pulgadas o 8 centímetros de ancho y 10 pulgadas o 25 centímetros de alto, pero el sistema no puede detectar objetos debajo del parachoques o debajo del vehículo. A medida que el vehículo se acerca a un objeto, se oye un pitido audible en los altavoces, y el tiempo entre los pitidos se acorta, cuanto más cerca del objeto. El sistema de asistencia de estacionamiento generalmente incluye los siguientes componentes. Sensores ultrasónicos de objetos integrados en el guardabarros y el conjunto de parachoques delantero y trasero. Los detectores de proximidad ultrasónicos se utilizan para medir las distancias a objetos cercanos. Los sensores envían pulsos acústicos y una unidad de control mide el intervalo de retorno de cada señal reflejada, calculando las distancias de los objetos. Ver figura 57-27. El sistema advierte al conductor con tonos de advertencia con la frecuencia que indica la distancia del objeto. Cuanto más rápido suene el tono, más cerca del objeto. Un tono continuo indica una distancia mínima predefinida. Los sistemas también pueden incluir ayudas visuales, como LED o lecturas LCD, para indicar la distancia del objeto. Un vehículo puede incluir un pictograma de vehículo en la pantalla de infoentretenimiento. Ver figura 57-28. Los sensores de estacionamiento electromagnéticos abreviados, EPS, detectan cuando un vehículo se mueve lentamente hacia un objeto. Una vez detectado, el sensor continúa dando señal de presencia del obstáculo. Si el vehículo continúa moviéndose hacia el objeto, la señal de alarma se vuelve cada vez más impresionante a medida que se acerca el obstáculo. Los sensores de estacionamiento electromagnéticos no requieren ningún agujero en el parachoques, y no se pueden ver desde el exterior del vehículo. Un monitor de punto ciego es una opción que puede incluir más que monitorear la parte delantera, trasera y laterales del vehículo. Puede incluir una alerta de tráfico cruzado, que puede hacer sonar una alarma al salir en reversa de un espacio de estacionamiento cuando el tráfico se acerca por cualquier lado. Operación. El sistema se activa automáticamente cuando él arranca el vehículo. La luz indicadora en el tablero o en el centro de información del conductor indica que el sistema está encendido. El sistema de asistencia de estacionamiento está activo desde el momento en que se arranca el motor hasta que el vehículo excede una velocidad de aproximadamente 6 millas por hora, o 10 kilómetros h. También está activo cuando el vehículo está retrocediendo. El sistema de asistencia de estacionamiento se reactiva automáticamente la próxima vez que se enciende el motor, incluso si el conductor apagó el sistema la última vez que condujo el vehículo. Consulte la figura 57 tablero 28. La pantalla del tablero en una camioneta Chevrolet que muestra que se está detectando un objeto en la parte delantera y delantera izquierda del vehículo. Diagnóstico. El módulo de control de asistencia de estacionamiento puede detectar fallas y almacenar códigos de diagnóstico de fallas. Si el módulo de control ha detectado una falla, la luz roja parpadea y el sistema se desactiva. Siga los procedimientos de diagnóstico de la información de servicio porque, por lo general, no se puede acceder al módulo de asistencia de estacionamiento mediante una herramienta de escaneo. Advertencia de salida de carril. Partes y funcionamiento. El sistema de advertencia de cambio de carril, LDWS, utiliza cámaras para detectar si el vehículo está cruzando las líneas de señalización del carril en el pavimento. Algunos sistemas utilizan dos cámaras, una montada en cada espejo retrovisor exterior. Algunos sistemas usan sensores infrarrojos ubicados debajo del parachoques delantero para monitorear las marcas de los carriles en la superficie de la carretera. Los nombres de los sistemas también varían según el fabricante del vehículo, incluidos. Honda Acura tiene un sistema de asistencia de mantenimiento de carril abreviado, LKS. Toyota Lexus tiene un sistema de monitoreo de carril abreviado, LMS. General Motors tiene la advertencia de cambio de carril abreviada, LDW. Ford tiene la advertencia de cambio de carril abreviada, LDW. Y Nissan Infiniti tiene un sistema de prevención de salida de carril abreviado, LDP. Si las cámaras detectan que el vehículo está comenzando a cruzar una línea divisoria de carril, suena una campanilla de advertencia o se activa un mecanismo de vibración montado en el cojín del asiento del conductor en el lado donde se detecta la salida. Esta advertencia no ocurre si la señal de giro está encendida en la misma dirección que se detectó. Ver figura 57-29. Diagnóstico y servicio. Antes de intentar dar servicio o reparar una falla del sistema de advertencia de cambio de carril, verifique la información de servicio para obtener una explicación sobre cómo se supone que funciona el sistema. Si el sistema no funciona como se diseñó, realice una inspección visual de los sensores o cámaras, verificando daños por escombros de la carretera o evidencia de daños corporales que podrían afectar los sensores. Después de una inspección visual, siga los procedimientos de diagnóstico recomendados por el fabricante del vehículo para localizar y reparar la falla en el sistema. Consulte la figura 57-29. Un sistema de advertencia de cambio de carril a menudo usa cámaras para detectar las líneas de la carretera, y advierte al conductor si el vehículo no permanece dentro del carril, a menos que la señal de giro esté encendida. Consejo técnico. Compruebe si hay parachoques repintado. Los sensores ultrasónicos integrados en el parachoques son sensibles al grosor de la pintura porque la pintura cubre los sensores. Si el sistema no parece responder a los objetos y si el parachoques ha sido repintado, mida el espesor de la pintura con un medidor de espesor de pintura no ferrosa. El espesor de pintura máximo permitido es de 6 milésimas de pulgada o 0,006 de pulgada o 0,15 milímetros. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cómo funciona un medidor de tablero analógico con motor paso a paso? Pregunta 2. ¿Qué significan los colores de los símbolos de guiones? Pregunta 3. ¿Se utiliza la visión nocturna para detectar qué tipo de objetos? Pregunta 4. ¿Qué tipo de sensor utilizan los sistemas de asistencia de estacionamiento? Pregunta 5. ¿Cómo determina un sistema de navegación la ubicación del vehículo? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Qué símbolo de color requiere atención inmediata por parte del conductor? Un rojo. B. Ámbar. C. Verde. D. Blanco. Pregunta 2. El técnico A dice que LCDs puede tardar en trabajar a bajas temperaturas. El técnico B dice que una pantalla de tablero LCD puede dañado si se ejerce presión en la parte frontal de la pantalla durante limpieza. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. El técnico A dice que el tintado de tipo metálico puede afectar el sistema de navegación. El técnico B dice que la mayoría de los sistemas telemáticos requieren un pago mensual por el uso completo de su sistema. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 4. El técnico A dice que los datos que se muestran en el tablero pueden provienen del módulo de control del tren motriz. El técnico B dice que se puede configurar una pantalla virtual para mostrar lo que el conductor desea que se muestre. A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes no está incluido en un vehículo que usa un sistema de control del volante? A. Control de ventana eléctrica. B. Control de crucero. C. Controles de radio. D. Funciones HVAC. Pregunta 6. ¿Cuál es la presión de aceite mínima requerida para mantener la luz de advertencia de presión de aceite apagada? A. 10 SI o 70 kilopascales. B. 3 a 7 SI o 20 a 50 kPa. C. 60 SI o 400 kilopascales. D. Ninguno de estos. Pregunta 7. ¿Dónde se almacenan las millas totales recorridas en un vehículo equipado con un odómetro electrónico? A. LCD. B. NVRAM. C. LED. D. VTF. Pregunta 8. Una cámara retrovisora puede mostrar una imagen de mala calidad en el interior. Mostrar si lo que ocurre. A. Hielo o nieve en la cámara. B. Luces brillantes dirigidas a la cámara. C. Temperaturas extremas. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 9. El símbolo del vehículo salta por la carretera en un vehículo equipado con navegación a bordo. ¿Cuál es la causa más probable? A. Un sensor de guiñada defectuoso. B. Un sensor de velocidad del vehículo defectuoso o una falla en los circuitos. C. Una falla en la antena GPS. D. Tinte de ventana metalizado. Pregunta 10. Un sistema de asistencia de estacionamiento funciona para advertir al conductor si el vehículo se acerca a un objeto. ¿Qué tipo de objeto no puede ser detectado por la mayoría de los sistemas? A. Objetos de más de 3 pulgadas u 8 centímetros de ancho. B. Objetos de más de 10 pulgadas o 25 centímetros de altura. C. Objetos debajo del vehículo. D. Cualquiera de los anteriores. Fin del capítulo 57.